Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Ya saben que mañana juega España contra la bestia, contra Haaland, contra Noruega. El partido es a las 9 menos cuarto en el Ullevaal de Oslo. Si ganamos, estamos clasificados para la Eurocopa de Alemania. Ahora estamos en Noruega con Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz y Maldini, que está en Noruega. Nos hemos entretenido esta tarde-noche con la jornada en segunda división. Lo último que ha pasado es que el Español, que es líder, le ha ganado 2-0 al Valladolid con gol tempranero de Braithwaite de penalti y otro de Puado. El otro partido con historia del día ha sido el Sporting de Gijón 2-Zaragoza 2. Ganaba 2-0 el Zaragoza y la ha liado en el 97 el portero del Zaragoza, Pusán, con un gol de Insúa. Ha sido la de Tamudo a Toni en aquella final de Copa, pero por el suelo. No se había enterado Pusán de que detrás tenía a Insúa. Además, Cartagena 2, Racing de Santander 3 y Mirandés 1, Tenerife 1. Ayer Oviedo 3, Albacete 0. De los de arriba, mañana Leganés a Morevieta y el lunes Levante Racing de Ferrol. La Liga está así por arriba, Español 23, Tenerife 22, Zaragoza 20 y Leganés, Levante y Valladolid tienen 19. De los partidos internacionales destaca, en medio del lío de las apuestas, el Italia 4, Malta 0 y el debut de Nagelsmann con Alemania en Estados Unidos. Ha ganado 3-1 con un gol de los tres de Alemania de Gundogan. En motos, Gran Premio de Indonesia, aquí está una de las noticias del día, Jorge Martín ha ganado el sprint y es líder del Mundial, le saca 7 puntos a Bagnaia. Mañana sale primero Marini, sale sexto Jorge Martín, pero Jorge Martín ya es líder del campeonato. Estamos muy pendientes del Abierto de España de golf. John Rahm, que no está teniendo su mejor torneo, está a 9 golpes del francés Mathieu Pavon. El primer español es García Heredia, que está a 4 golpes del líder. Mundial de rugby, estamos ya en cuartos y semis. Primera semifinal, Argentina-Nueva Zelanda. Argentina le ha ganado a Gales 29-17 esta tarde y acaba de ganarle Nueva Zelanda a Irlanda 28-24. Mañana en los otros dos partidos de cuartos, Inglaterra-Fiji y Francia-Sudáfrica. Y por terminar con un resultado, este repaso lo que ha pasado en el día de hoy, las guerreras camino del europeo 2024 en Bakú, han ganado a Azerbaiyán 38-18. Bueno, con todo esto y los snood, nos vamos a Noruega. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Nuestro planteamiento va más allá de un solo jugador, sabiendo que la importancia que tiene Haaland para la selección de Noruega, pero hay otros muchos jugadores muy importantes. Entonces vamos a aplicarnos defensivamente con un equipo equilibrado, atendiendo todas las opciones de ataque que veamos que tiene el rival. E insisto, sabiendo que Haaland es un hombre, un jugador muy importante.
Lo determinante que es en el área, cualquier balón que él toca en el área es posibilidad de gol, tanto sea un balón aéreo, balón por raso, cada vez que le cae tanto a la pierna izquierda como a la derecha. Tendremos que intentar que esté lo más lejos del área posible, que esté lo más lejos de nuestra portería y que, como la toque, pues hay muchas probabilidades, más probabilidades de lo normal de que pueda marcar gol.
Luis de la Fuente y Unai Simón hablando de Haaland, que parece haber renacido con un inicio de campeonato no tan goleador. Viene de hacerle 2 goles a Chipre. Bueno, vamos a Noruega, a Oslo. Allí está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano. Aquí estamos en la bonita y fría ciudad de Oslo.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, buenas noches.
Y está también Julio Maldonado Maldini, que se ha apuntado al partido en Noruega. Hola, Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tienes allí en Noruega? ¿Qué te has ido a ver el partido?
Bueno, tengo, entre otras cosas, a mi hija pequeña haciendo Erasmus aquí. Entonces,
es buen motivo para ir,
¿no? He aprovechado el partido de España para venir a verla. Me he venido mi mujer y yo a verla aquí unos días. Y bueno, ya aprovechando que está el partido de España, pues nada, ya qué mejor, ¿no? Qué mejor plan. Así que nada, no conocía Oslo, es muy bonita, la verdad, la ciudad. Y el lunes ya me vuelvo para Madrid.
O sea que la Maldini, una de las Maldini, está haciendo Erasmus en Noruega. Lo eligió ella, esto se erige, ¿no? Erasmus lo eliges tú, ¿no?
Bueno, eligieron... ella hizo varias se piden varios. Creo que Oslo era la segunda, la primera no sé por qué, pues estaría el cupo completo, no sé.
Sí.
Y le tocó aquí, la verdad que está encantada. La verdad que esta ciudad, pasa que hace mucho frío ya. Y todavía le queda el frío de verdad, pero porque... Ahora empezará a hacer más frío, pero es una ciudad... A mí me ha gustado mucho, yo no la conocía.
Hace frío, pero los países nórdicos son eso. Dicen que son países muy avanzados. Bueno, está también Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y está el líder de segunda, Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hermoso, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo hacía que no veías ganar tanto a tu equipo, verdad?
Debía de acabarse todo ahora mismo.
Bueno, eso sí, si se acabara el mundo hoy, seríais equipo de primera división. No se jugaría, pero claro, seríais equipo de primera división, ¿no?
Qué poca gracia tendría eso, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poco de España. Estamos pendientes de una comunicación con Quique Iglesias, que creo que ha quedado con el entrenador del Español, con Luis García, pero vamos a hablar un poco de España. Miguel, ¿hay alguna noticia importante que van a saber los oyentes de esta España de Luis de la Fuente?
Bueno, están todos disponibles. Recordemos que Nico Williams y Balde se quedaron sin viajar a Noruega, que entró en la convocatoria de Pedraza, el lateral izquierdo del Villarreal. Si España gana, estamos en la Euro. Los noruegos también están metidos en un lío porque si no ganan mañana ya no pueden aspirar a meterse entre los dos primeros. Es decir, que se tendrían que conformar ya con meterse en la repesca para poder estar en esa fase final. Como suele ser habitual, no ha dado pistas el seleccionador, no se esperan muchos cambios. Evidentemente tiene que haber uno obligado. Fran García va a jugar de lateral izquierdo. Yo creo que Fabián Ruiz puede entrar en el centro del campo. Según las últimas convocatorias, suele alternar en un partido a Merino y en otro a Fabián Ruiz, que el otro día no jugó ni un solo minuto. Y a partir de ahí, no creo que haya muchos más retoques. No sé si podría entrar Jesús Navas en el lateral derecho, está percibido Carvajal, o alguno de los extremos, Brian Zaragoza o Ansu Fati arriba. Yo creo que no. Yo creo que va a seguir manteniendo a Oyarzábal, a Ferran Torres y a Álvaro Morata, que está enrachado con esos 4 goles en los 3 últimos partidos.
Ganando estamos clasificados, empatando virtualmente, ¿no? Estamos clasificados para la Eurocopa, ¿no, Miguel?
Sí, exactamente, empatando virtualmente, incluso, bueno, pues ganando mañana podríamos aspirar a ser primeros, porque recordemos que en esta jornada descansa Escocia, en la siguiente Noruega y en la última Georgia.
O sea, que esto es una final para Noruega. De la alineación que está contando Miguel, Lama, ¿dices alguna cosa? Yo creo que él ya ha encontrado más o menos su equipo y que va tocando pocas cosas, ¿no?, en partidos muy importantes.
Sí, bueno, y es que aparte hay que tocar poco, porque si encima funciona, ¿para qué vas a tocar, no? La pareja de centrales y el portero parece que lo teníamos claro, el mediocentro no hay duda que va a ser Rodri, el 9 está claro que es Álvaro Morata, tendremos que recuperar a futbolistas que desborden, que nos dan ese uno contra uno que no tenemos, más allá de Dani Olmo y Asensio, que volverán a la selección. Merino a mí me parece también un fijo junto con Gavi, o sea que siempre puede haber uno o dos cambios, pero más o menos tenemos ya clarísimo quién va a ser el 11 tipo de Luis de la Fuente, aunque de aquí a la Eurocopa todavía queda mucho.
Roberto, ¿tú tienes alguna preferencia para mañana, algo que te gustaría ver?
Bueno, coincido con el equipo que ha dado Miguel. La verdad es que tiene más sentido alinearlo mañana que el otro día en el partido que ganamos ante Escocia, porque esperábamos una Escocia que se encerrase su terreno de juego y ahí sí que hacía falta desborde, y estaba claro que un jugador como Brian Zaragoza, verdad, como dice Lama, que no estaban Asensio y Dani Olmo, que están siendo los titulares en las alas, que se había caído Lamine Yamal, nos faltaban jugadores de borde como Nico Williams, que a última hora se nos cayó, pues tenía más sentido ese equipo el otro día que o sea, ese equipo mañana que el otro día. Poner a Oyarzábal y poner a Ferran en las bandas ante un equipo como Noruega, que yo creo que nos va a plantear un partido muy diferente al que nos planteó Escocia. Noruega necesita ganar sí o sí, espero un equipo mucho más ofensivo, y a España, con el partido que se plantea, creo que el equipo que ha dado Miguel sería perfecto, metiendo a Fabián para tener más balón en el centro y jugadores no tan jugadores tan extremos para atacar y poner balones a Morata.
Tomás, ¿a ti te apetece ver a Brian Zaragoza otra vez o algo nuevo?
Sí, hombre, me apetece verle y me apetece verle jugar bien. Es que en realidad lo que el otro día te deja, pues más allá de cosas de que si los extremos se cerraban o no se cerraban, los que estaban de extremo no lo eran, todo ese bla bla, es que el equipo no jugó bien. Fue un partido bastante tostón y, en fin, pues resuelto ahí al final, pues porque, oiga, mañana esto de Noruega es su segunda serie europea. Vamos a dejarnos de coñas, marineras, con dos o tres tíos muy buenos que se hubieran nacido alemanes y serían titulares en la selección alemana. Pero esto es una broma. Entonces España tiene que ganar el partido de 10 veces 9 y media. Entonces que lo haga pues con una suficiencia y con una que no lo pasemos bien. Esto a la Eurocopa vas ganando mañana o perdiendo 8-0, porque es inevitable ir a la Eurocopa.
aunque no quieras más, es verdad.
Aunque no quieras más. Pues hombre, a ver si tenemos pues, una nochecita pues más amable y más lucida de la que lo tuvimos el otro día. Que repitemos, que es Noruega. Ahora que nos cuenten de Haaland, Odegaard, su tía y el otro. Bueno, escúchame, segunda serie.
Ahora le pregunto a Maldini. Como he dicho, teníamos prevista una comunicación con Quique Iglesias en el Stade France, que es el estadio del Español, porque está con el entrenador del líder de la segunda división por el momento. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Que no es un cualquiera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde las entrañas de este estadio, que ojalá sea mundialista dentro de unos cuantos años, este Stage Front Stadium, el RC de Español, vamos, de toda la vida, con el entrenador líder que hoy ha visto cómo se truncaba la racha del Valladolid, que no era poca. 5 victorias seguidas y hoy ha pasado por aquí el Valladolid, ha jugado un buen partido, pero el Español ha sabido defender, ha ganado todos los duelos y ha ganado 2-0 con ese gol de penalti de Braithwaite con suspense y el segundo gol de Puado. Luis García es amigo, es españolista, jugó aquí, metió muchos goles y ahora es el entrenador de este equipo que va directo, ojalá, a Primera División. Luis García en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE.
O sea que no, como es amigo no le puedo hacer preguntas difíciles, ¿no? Hola Luis,
las
¿qué
que
tal?
Quieras y las aceptará.
Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por el inicio de temporada, que bueno, todos han colocado como favorito al Español, como es indudable, viniendo de Primera División y con los buenos jugadores que tenéis, pero eso hay que demostrarlo y de momento la cosa, diríamos que va bien, ¿no? Que va bastante bien, ¿no, Luis?
Hombre, yo creo que va muy bien en cuanto a nivel clasificatorio, sabiendo que hemos tenido una pretemporada muy, muy difícil, con muchos cambios, con inestabilidad, jugándose como todos 3 jornadas antes de que acabara el mercado. Y eso no es sencillo cuando se produce un descenso. Y la verdad que los jugadores lo han aceptado de la mejor manera. Soy un gran afortunado de tener una plantilla que cree en lo que proponemos y que sobre todo tiene una unión tremenda para tratar de conseguir el objetivo.
Sabes que os dan todos por ascendidos, ¿no? Que hay que luchar contra eso, ¿no? Que dan al Español ascendido. Así que un poco en discusión de barra de bar, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Eso es, entre comillas, lo sencillo. Lo difícil es demostrarlo cada día. Lo difícil es que los jugadores tienen una mentalidad de hierro para pasar momentos difíciles, complicados, porque es difícil esta exigencia, pero creo que estamos preparados, el equipo está compitiendo muy bien y bueno, pues ya van 11 jornadas que es bastante serio ya.
Y hasta el entorno, Corrochano.
Lo da por hecho, esto, ¿no? Esto que como un trámite, ¿no? Como si fuera un trámite, ¿no?
Sí, esto parece una exigencia como si fuera esto peor que el Madrid, ganar 0-4 y 4-0 todos los partidos y claro, lo del otro día en Villarreal, que fue un mal partido desde luego, pues pasa factura a todo el mundo.
Sí, decía Luis Anquel, al que aprovecho recordándolo para mandarle un saludo, decía que esta es la categoría más difícil de toda Europa, ni la primera ni la segunda división, porque te puede empatar el Eldense, que acaba de ascender, que os empató, y le puedes ganar al Valladolid, que es un equipo que pretende ascender a primera, claro.
Totalmente, se ve la igualdad que hay en la clasificación, que semana pasada del primero creo que al noveno había prácticamente 5 puntos.
5 puntos hay.
Hay 5 puntos ahora mismo, o sea que imagínate la igualdad que hay y que bueno, que cada día es una historia, que tienes que competir al máximo, que tienes que exigirte y que encima pues bueno, tienes que manejar este tipo de presión, pero es lo que hay, estamos para esto, felices de tenerlo y esperemos conseguir el objetivo, pero que esto es muy largo, que hay que tener muchísimo equilibrio, muchísima tranquilidad y sobre todo confiar en el proceso y en lo que están generando los futbolistas.
Luis, la segunda no es para jugar bonito, no digo jugar bien, digo no es una categoría para jugar bonito, ¿o sí?
Bueno, depende, hay contextos y contextos. Yo siempre digo que las ventajas en el fútbol siempre están. Puede ser que estén en la base, puede ser que estén en los espacios interiores, puede que esté por fuera o puede que esté profundo. Tienes que identificar dónde están esos espacios y a partir de ahí tratar de atacarlos, tratar de encontrarlos para generar esas ventajas y eso es lo que tratamos, de que el futbolista encuentre esas ventajas y a partir de ahí progresar y hacer daño.
¿Tú crees que hay una delantera mejor que Puado, Pere Milla y Braithwaite en segunda división?
Bueno, no lo sé, yo lo único que sé es que estoy encantado con ellos, con Keita, con Jofre, con Salvi, con jugadores que también nos aportan mucho en ese sentido. Tanto Martín como Javi llevan 6 goles. Pérez hace un trabajo extraordinario, aparte de ser un gran llegador. Bueno, no lo sé si la hay, para mí no la hay.
¿Os tratan mejor los árbitros en segunda que en primera?
Bueno, yo confío mucho en el estamento arbitral, siempre he confiado, independientemente de las situaciones
vividas. Pero en primera,
vividas.
El tramo final que viste no fue muy
sí,
agradable.
Por eso te digo, independientemente de las circunstancias vividas y de las situaciones y lo que pasó al final, creo que su trabajo es extremadamente complicado. De hecho, hoy en la situación, en la acción del penalti, si deja la ventaja un poquito, hubiera sido gol de Nico.
Sí, pero yo creo que no final... lo ve. Cuando lo vea,
no,
Luis,
es
que no
eso,
lo ve.
No, por eso digo que
no ve llegar
que
a Nico.
Que es muy complicado, es muy complicado. Nos encontramos con una situación de penalti y el rival con tarjeta amarilla y pudiendo haber sido el 0-1 sin tirar el penalti, ¿no? Pero que vuelvo a repetir que es muy, muy difícil ser árbitro, que tienen que decidir en muy poco tiempo, que independientemente de que haya VAR, ellos también están muy expuestos y tienen muchísimo mérito. Toda mi admiración, independientemente de que se equivoquen.
Tengo una final, pero quiero que Guas te diga algo. Guas, ¿le dices algo a Luis García?
Es el hombre que mejor me ha definido a mí futbolísticamente. Dejó una frase para la historia. ¿Sí? Guas, tú ves el fútbol de espaldas.
Entonces, claro, con ese piropo.
Sí, entonces esa,
o con gafas de madera, o que solo le falta el bastón y el perro.
Ahí estamos. Pero eso no me impide decir en mi sabiduría innata que llegó al Español en uno de los peores momentos de la historia del club. Y hay que recordar al pueblo que el primer gol en la Liga Española lo metió Pitus Prats, jugador del Español, en el 1900 no sé cuánto. Por tanto, hay una historia. Como ahora, yo no he visto al Español más en peligro de casi todo. Y a este hombre le ha tocado lidiar con eso. Y que, bueno, espero que la providencia le ayude para volver a Primera División y que allí por fin el chino, el búlgaro, el ruso, el no sé cuántos, se pongan de acuerdo en de hacer de esto una cosa, ¿verdad?, del Español, una cosa sólida y una cosa que tenga una base para tirar adelante. Es muy complicado, la tarea ya la tuvo el año pasado, con el gol de César Montes en Valencia, Dios perdone a Gil Manzano, el Español posiblemente se hubiera salvado, descendió. Y ahora pues le toca pues remar, te repito, en un momento muy complicado. ¿Qué ventaja tienes? Hoy, 25.000 tíos con el partido con el Valladolid, después de una petarda en Villarreal. García, te quiero mucho, querido. No desfallezcas.
Muchas gracias, Guas.
Te lo digo de espaldas. Dile.
Me reafirmo en que sigues viendo el fútbol de espaldas.
Dile, ¿dónde está la crítica y la pregunta?
No, es que no pues se puede criticar,
no se puede,
a ese
hombre, no
es un bendito.
Oye, tengo una final. Esta semana que ha habido ahí un intercambio de pareceres de lo que pasó entre José Lu y tú, sobre lo que pasó en la salida de José Lu, pero no te quiero preguntar sobre eso. Te quiero preguntar si a ti te consta que José Lu puede volver el año que viene o ya no puede volver.
Bueno, no tengo ni idea. Fíjate si tengo cosas en mi cabeza que eso me queda extremadamente lejos. Ya estoy pensando en tratar de disfrutar un poco con mi familia, que también se lo merece, que lo sufre muchísimo, y ya pensando en el siguiente partido.
Pero
Leganés,
en teoría está cedido, ¿no, Luis? En teoría.
Sí, que yo sepa sí, tiene que volver y creo que hay una opción de compra del Real Madrid, pero hasta ahí puedo leer, no sé nada más.
Muy bien, Luis, enhorabuena, que hablaremos durante la temporada. Esto es larguísimo, pero larguísimo. O sea, no sabe uno cuándo va a terminar. Así que mucha suerte y enhorabuena por la temporada por el momento,
Muchísimas gracias, un saludo
a
todos.
Saca dinero, García, saca dinero.
Gracias, Guas.
Un abrazo al entrenador del Español. Oye, le estaba preguntando por esto de José Lu, que ha sido noticia durante la semana, que está aquí, que se sabrá la historia de pe a pa, de cómo fue la salida, porque José Lu dice que Luis García, después de salir, dijo que José Lu se había marchado de una manera poco correcta, y luego ya ha explicado José Lu que él se marchó cuando ya no estaba Catoira, pero que Catoira sí negoció el traspaso, la cesión al Madrid. Ha habido un lío ahí en la salida de José Lu con Luis García. Y luego he leído también, Quique, que no sé si será verdad, que José Lu, que está muy contento con Diego Martínez, está muy poco contento con Luis García, ¿no?
Esa es la realidad. José Lu estaba encantado con Diego Martínez. De hecho, volvió a la selección gracias al juego directo que hacía Diego Martínez. Y con Luis no encontró su mejor versión. El José Lu de los últimos 2 meses estuvo muy lejos de ahí. La sintonía entre José Lu y Luis García era muy poca, muy poca. Y José Lu se fue medio tarifando y García no fue lo cariñoso que esperaba José Lu que fuera el entrenador de...
¿Tú crees que ya no va a volver, no?
No tiene ninguna posibilidad de volver aquí, ¿no? Y más con Luis García de entrenador, ¿no? No tiene ninguna posibilidad. El Madrid tiene que pagar 1,5 millones solo al Español en junio del 24 para quedárselo. Muy mal se le tendría que dar al Madrid,
sí, ahora mismo
para no pagar 1,5 millones por el que ahora mismo es el delantero centro titular, ¿no? Sí. Del equipo.
Muy bien, Quique, no te vayas muy lejos, que ahora vuelvo contigo, ¿vale?
Vale, vale.
Bueno, de esto de José Lu, es evidente, Miguel Ángel, que el Real Madrid en este momento tiene intención de quedarse con José Lu, ¿no? En este momento.
Es pronto, pero es un regalo, es una ganga. Quedarte con José Lu, que lleva de momento 5 goles en Liga, por 1,5 millones de euros. Vamos, yo creo que la decisión no está tomada, pero es muy, muy probable que aunque viniera Mbappé, José Lu se quede en la plantilla del Real Madrid.
Es que aunque solo sea para venderlo luego, ¿no? Por 1,5 millones, sí. Lo vendes por mucho más, 100% a cualquier sitio. Claro, claro.
No, y esto que estábamos hablando al final, que no hay conexión con Luis García, aunque subiera el Español y él no estuviera bien en el Madrid o lo que fuera, no hay conexión con Luis García. Bueno,
Enrique,
además, Corro va a estar seguro, también, sí, yo creo, sí. En la lista de la Eurocopa también, o sea, es que se va a revalorizar por todos los lados.
Sí, ha encontrado en esta época de la selección Luis de la Fuente un delantero que está respondiendo. Morata está, no sé si al nivel, ¿estáis de acuerdo que está al nivel top de los delanteros europeos ahora mismo? O esto que hemos hablado durante los últimos días de que se ha construido una historia sobre él que a veces le caricaturiza como si fuera un meme, le hace mucho daño, siendo un tío que lleva los números le están avalando, ¿no?
Hombre, meter 11 goles en 11 partidos, eso ni memes, ni chistes, ni bromas, eso solamente lo hacen los muy buenos jugadores.
Yo creo que tiene más que Mbappé y Haaland esta temporada.
Yo creo que en números sí. O sea, imagínate, Bellingham ha hecho 10 de 10, que ya nos parece una salvajada. Es verdad que Bellingham no es un killer, no es un 9, pero que Morata haga 11 de 11, un futbolista que juega en el Atlético de Madrid, con todo mi respeto para el Atlético de Madrid, habla de lo bien que tiene que estar el chaval y del mérito que tiene lo que está consiguiendo Álvaro. Que además, como tú bien dices, yo creo que es tan buena persona que muchas veces la gente cae en mofarse de él cuando, ojo, que tiene números de delantero.
El otro día lo comentábamos, Corro, ¿te acuerdas en el programa? Que por alguna razón que es difícil de entender, se le minusvalora o se le desprecia a Morata y como la sensación de que, a ver, no es Haaland, tampoco no es Haaland ni es Mbappé, eso es evidente, pero hablamos de un jugador con unas cifras muy buenas y un jugador que si ves su trayectoria... Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus, es decir, es que va de grande en grande y los entrenadores no son tontos. O sea,
yo creo que es el Español que más dinero ha movido en la historia de los fichajes.
Sí, ¿eh? Siempre en equipos grandes. O sea, hay una sensación de que es un jugador que está por debajo de lo que realmente está, sin ser un 9 top de los 3 mejores del mundo, porque tampoco es eso.
El otro día, hace poco... se lo comentábamos en la entrevista, creo que son 169 millones de euros los que ha movido. Ha estado en 2 etapas en la Juve, en 2 etapas en el Madrid, en 2 etapas en el Atleti, ha estado en el Chelsea, y bueno, yo creo que él mentalmente, sobre todo, ha mejorado mucho, y lo ha reconocido públicamente, ¿no? Ha trabajado con un coach, antes se venía abajo cuando fallaba un penalti, cuando erraba una clara ocasión, y ahora no, ahora se lo ha creído, es mucho más fuerte, se ríe incluso de los que se ríen de él, como él mismo decía, y se está acercando a una media goleadora que está a la altura del Guaje Villa. O sea, es que lleva 1 gol cada 2 partidos, y eso es una auténtica bestialidad en la historia de la selección.
Este movimiento de dinero habla muy bien también de su agencia de representación, que creo que ha sido siempre Juanma López, ¿no?
Un fenómeno.
Que le ha movido muy bien durante estos años.
Pero hay que ser justo. Hay
que ser lo que le queda por mover.
Lo que le queda hay que ser justo. Dice Manolo muy bien el ejemplo de Bellingham. Entonces, bueno, lo que se puedes decir de Morata, a ver cómo acaba el año, pero el arranque es espectacular.
Creo que no le viene bien es la comparación que se hace con ahora que se va a enfrentar mañana a Haaland.
No.
Vender el partido, por ejemplo, Haaland.
Morata-Haaland es mañana, exagerado.
Yo creo que tiene poco sentido. Es o exagerado. Hablar de Mbappé y ponerlo a la altura de la figura de Morata porque lleve más goles este año. Para mí es exagerado cuando hablábamos hace pocos meses de que íbamos al Mundial de Qatar sin una gran estrella que reinase en el fútbol europeo. Y por desgracia, es la situación a la espera de ver la evolución de Yamal, de que Pedri se recupere de las continuas lesiones que le impiden ir a la selección desde que está Luis de la Fuente, nos falta un referente y Morata yo creo que ha dado un paso al frente para para estar al nivel de los mejores españoles. Habría que no olvidarnos de figuras como Mbappé y Haaland, que es otra liga, y pensar en los que han reinado en España. ¿Está Morata a la altura de el máximo goleador de la selección de la historia, como David Villa? ¿Está a la altura de Raúl, de Fernando Torres? Es ahí donde tenemos que calibrar a dónde
es que en goles está ahí, o sea, está muy lejos de Villa, que es inalcanzable, yo creo, en este momento, pero está ahí en la pelea con Torres y Raúl, ¿no? Está muy cerca de esos goleadores, o sea, está en esos números, pero no tiene la fama ni el prestigio que tienen Fernando Torres y Raúl, que tuvieron Fernando Torres y Raúl, no lo tiene, es así, ¿eh? No, los goles lo pueden decir, pero la realidad es que no se percibe ese prestigio en el mundo del fútbol, ¿eh? Estando en los equipos que ha estado y jugando los partidos que ha jugado y haciendo los goles
sí,
que ha jugado.
Es que y metiendo goles importantes, ¿eh? Porque, por ejemplo, Morata pasará a la historia como, de momento, el único jugador que ha evitado una final de Champions Madrid-Barça. Acordaos que con el Madrid ya clasificado, no, con el Barça ya clasificado para la final de Berlín, le metió el gol al Madrid en el Bernabéu con la Juve, que le dejó fuera de la final. Sí. Le marcó en Turín y le marcó en el Bernabéu.
Sí, sí. Sí, sí. Oye, enfrente está la Noruega de Haaland, que se lo lleva todo. Ha despertado ahí, porque no han comenzado muy goleador la temporada, viendo lo que es Haaland. Tiene jugadores muy altos que conocemos muy bien aquí en España, Sorloth, Larsen, por supuesto Odegaard, ¿no? Que es el jugador con más fantasía, y el portero que le conocen ustedes, que es del Sevilla, Nilan, Ostigar, que jugó el otro día contra el Real Madrid, que es del Nápoles. Tiene una selección con bastantes nombres, pero no están las grandes citas, en las grandes finales.
Sí, es cierto. Es verdad que, lo decía Guasi, es cierto que es un segundo nivel europeo, eso es evidente. Pero yo creo que dentro del segundo nivel europeo es de las mejores del segundo nivel.
Por ejemplo, ¿es mejor que Escocia, Noruega? De momento no lo ha demostrado,
individual,
¿no?
Individualmente, para mí sí, claramente. O sea, Odegaard, Haaland, Nilan, el portero del Sevilla, muy bueno. Ostigar es un buen central. Rierson, el lateral del Dortmund, es un buen lateral que puede jugar en las dos bandas. Aursnes del Benfica es un buen jugador también. Sorloth, Strand Larsen, es decir, individualmente tiene más jugadores. Pero es verdad que colectivamente le está costando mucho a Noruega, que yo creo que está un poco indefinida, ¿no? Es un equipo que no sabe si intenta tener mucho la pelota con gente como de Gary Aurus en el medio, jugar más en largo a Haaland. Eso le está costando bastante definirse. Y eso que Solbakken, que en su momento en el Copenhague hizo un equipo fantástico, es un técnico, a mí me gusta mucho Solbakken. Yo creo que va a ser un partido exigente mañana, ¿eh? No tengo duda que va a ser un partido exigente.
Lama, ¿cuánto miedo te dan Lenormand y Laporte con Haaland mañana?
Bueno, me da más miedo Haaland que Lenormand y Laporte. O sea, las cosas como son. Haaland yo creo que es un futbolista que te puede pintar la cara.
O sea, que a pesar de Lenormand y Laporte, ¿no? Quieres decir que Haaland, claro, da igual quién estuviera, Haaland, ¿no?
Vamos a ver, que Haaland le ha pintado la cara el año pasado a Militao y a Alaba. No se nos debe olvidar. Es un futbolista que da igual quién tengas delante. Te puede matar, sí, sí, Miguelito.
Pero no marcó en la eliminatoria.
No marcó, pero le pintó la cara.
En el partido de vuelta...
A ver si es que ahora para pintar la cara nada más que tienes que marcar.
En el partido de vuelta sí que
hizo partido de vuelta que los volvió locos a los dos. Entonces es un jugador que da igual que se llame Lenormand o Laporte. Es un jugador que te puede volver loco más allá de lo que tú pongas. Ahora, si le eres capaz de minimizar, pues tienes mucho ganado. Pero yo lo que no sé es si somos capaces de evitar, por ejemplo, centros laterales. No sé si somos muy capaces de que el pivote esté muy cerca de los dos centrales, porque tanto Sorloth como Haaland, si les cuelgan balones aéreos, te van a ganar la mayoría. Y luego los rechaces es lo que hay que estar atentos para intentar, pues eso, que no venga un gol en segunda línea.
Lo que tiene el partido es que Noruega tampoco es un equipo que se vaya a meter muy atrás, porque el empate prácticamente no le vale, tiene que ir a ganar. Con lo cual, en un partido de ida y vuelta, con mucho espacio, España lógicamente puede explotarlo bien. A mí me encanta Odegaard, me parece un jugadorazo y es un futbolista también que tiene un nivel, para mí, de los mejores centrocampistas de la Premier, es decir, de los mejores centrocampistas del mundo, para mí, Odegaard ahora mismo.
A mí lo que me anima es que no está Bernardo Silva, Foden, Rodri juega con nosotros y demás, o sea, los que le tienen que abastecer a este, pues si está España un poquito atenta y chisposa, pues vamos a ver lo que llegan a rematar estos.
Sí, digo que ha dicho De la Fuente en la rueda de prensa que las estadísticas en juego aéreo son favorables a España a pesar de lo que se piense. Ha dicho que ofensiva y defensivamente está en un nivel altísimo la selección española, pero es que Haaland, o sea, el otro día, bueno, esos goles que hace de devorador, ¿no? Que se lleva por delante a todo el mundo y que es un peligro número uno. O sea, eso es un animal, es una bestia.
Si se la pones, te la armas.
No solo en el remate, sino en la potencia que tiene para llevarse el balón. Y nosotros, por ejemplo, Unai Simón, que ha estado en rueda de prensa, no se ha enfrentado nunca a Haaland. O sea, nunca ha tenido esa oportunidad de jugar contra Haaland, que para algunos jugadores de la selección es un personaje nuevo dentro. Lo han visto por la tele, pero no lo han visto cara a cara, ¿no? Y Unai Simón hablaba de eso, de oye, si le dejas un balón dentro del área, te la mete, porque te la enchufa. O sea, balón que toca dentro del área es medio gol.
Y venimos de un partido en el que defensivamente no estuvimos bien. El otro día en Sevilla no estuvo bien España. Y en la Rosaleda, cuando ganó Noruega, el resultado
al final, ganamos al final.
Engañoso.
Sí, goleamos al final.
Fue el debut de Joselu, salió en el minuto 81 y al 85 había firmado ya un doblete histórico. Y ganamos al final. Y no fue un partido para nada brillante. A ver, mañana tiene que España demostrar en una salida para mí complicada, porque veo a Tomás muy optimista en lo que...
Yo te refiero al rival, querido. España juega decentemente, que es lo que ha preguntado Corro, mejor que el otro día, España de 10 veces le tenía que ganar a Noruega 9.
Yo creo que no digo que sea un paseo. Mañana, ¿eh?
¿Cómo?
Tenemos bajas muy importantes.
Pues sí, hombre, pues todo
lo
que
quieras. Han acumulado demasiadas bajas importantes.
Bueno, pues nada, pues no vayamos.
No, claro que tenemos que ir, pero mañana es el día para demostrar si lo de Escocia fue un accidente puntual.
Pues lo que te estoy diciendo, la reacción de la Liga de Naciones,
que la ganamos con mucha solvencia y muy bien, y lo que ha venido posterior, las goleadas posteriores y el triunfo del otro día, pues es la nueva realidad de España.
Maldini, ¿para ti quién es favorito mañana?
Yo lo veo muy igualado, sinceramente.
Es que te da la tentación de decir Noruega, que sí.
No, tanto como Noruega, no, hombre. España es muy difícil ganarle un partido con el equipo que tiene España, pero yo lo veo igualadísimo. O sea, no me sorprendería para nada que mañana perdiera España. Yo lo veo, digamos que 35% victoria de cada uno y 30% al empate.
Manolo.
¿Sabes lo que pasa? En el español en sí siempre existe un gen de miedo y de pesimismo. Sí. Pero vamos, si yo tuviera dinero, que no lo tengo, y tuviera que pastar, yo digo que gana España. Ahora, que como dice Maldini, te pueden ganar. Pues te pueden ganar. Yo creo que España es 500 veces mejor que esta selección, que, por ejemplo, no ha ganado Escocia, empató con Georgia. O sea, que tampoco, que estamos hablando de Noruega. Que no, yo tengo
tiene nombres muy llamativos. Tiene nombres así que sí, cuando te ponen a nombrar... Y luego no
pero
son
te quiero
más
recordar
que lo que son los Haaland, de salvo Haaland.
Te quiero recordar que Haaland no estuvo en el Mundial de Qatar.
Sí, que no pudo. No pudo.
Es decir, que si no estuvo en el Mundial de Qatar, significa que Haaland es muy bueno, pero que a lo mejor los que hay a su alrededor no son tan buenos. Y en aquel equipo de Noruega que no estuvo en el Mundial de Qatar, estaba Sørloth, estaba Ødegaard, estaba Østergaard. Hay muchos jugadores que están ahora y fueron incapaces de meterse en el Mundial de Qatar, que fue hasta San Marino. Al Mundial de Qatar, se hace falta.
Por eso, fíjate que estamos hablando de Haaland y la sensación, claro, es que el año pasado fue tan salvaje el inicio de temporada que no sé quién ha dicho que no está tan bien. Haaland lleva 8 goles en 8 partidos de Premier que ha jugado titular. O sea, un gol por partido y ha marcado en los 3 últimos partidos que ha jugado con Noruega.
Es que puedo haberlo dicho yo.
Oye,
el año pasado hacía 2 por partido.
Hará 40 goles como poco.
Sí. No, es una
claro,
bestia.
O sea, es que
es una mala bestia.
60 goles.
Pero llevaba, creo que...
El año pasado metió 38 goles en 33 partidos titular.
Creo que llevaba 3 partidos sin marcar, que para Haaland eso no es una crisis, eso es la caída de la bolsa.
Partidos sin marcar en la Premier.
Claro.
Porque el otro día marcó con la selección.
Sí, metió dos. Sí. Por eso llevaba 3 partidos sin marcar.
Con Haaland hacemos unas cuentas que son curiosas, que buscamos algo para desprestigiar a Haaland. Lleva 3 partidos sin marcar, pero 3 partidos sin marcar, ¿desde cuándo?
No, lo que pasa es que
acaba de meter 2 el tío, y como te ha dicho Maldini, ¿cuántos lleva este año ya?
8 en 8 partidos titular de Liga.
En Liga. ¿Y cuántos lleva
en los 3 últimos partidos ha marcado?
Esto pasaba con Cristiano.
4 en los últimos
Cristiano
partidos.
Lleva 4 goles con Noruega en los últimos 3 partidos. Ahora, y 8 en la Premier.
Cristiano se pasaba 2 partidos sin marcar y era una crisis.
Y lo vendía.
Era una crisis.
Pero escúchame, si es lo del otro. Si Mbappé, que juega en un equipo cómico, va a hacer otro 25-30. Nada más que con salir al campo.
Oye, por cierto, de Mbappé, el segundo gol que hace ayer en Países Bajos, hace un golazo. El primero ya era bueno, pero el segundo es un tiro tan bueno, o sea, hace una folla seca en nada, en un espacio de la frontal del área.
Un fenómeno.
Que es un golazo, pero estratosférico, vamos. Quiero poner 2 sonidos de la rueda de prensa que son así curiosos. Uno es de Luis de la Fuente, que el otro día estuvo visitando al Cristo del Cachorro, ¿no, Bielito? Al Cristo del Cachorro.
Correcto, sí.
Y
es muy, muy religioso, muy... muy creyente, e incluso tiene un amigo en su pueblo que cuando está con la selección española reza por él para pedir por la selección.
Bueno, le han preguntado cómo fue esa visita y qué pidió.
Por supuesto que lo digo además, yo soy un hombre de fe, creyente. ¿Y qué pedí? Fundamentalmente salud, eso lo primero, sobre todo cuando tenemos a gente allegada y cercana que está pasándolo mal. Y también trabajo y que salgan bien las cosas, ¿sí? A mí me viene bien, me da mucha fortaleza a la hora de tomar decisiones, saber que tomo decisiones también con cierta iluminación, con el apoyo de Dios. O sea que eso le pido. Pero fundamentalmente salud y trabajo para todos. Que no os quepa ninguna duda.
Aquí es más Luis de la Muchas COPE gracias, que nunca, Luis de la Fuente. Y el otro es de Unai Simón, que a principio de temporada, cuando entraban las cámaras en el vestuario, expresó su opinión de que a él no le gustaba. Y le han vuelto a recordar que qué cosas no le gustan del fútbol, o esa especialmente si la tiene atravesada.
¿Qué más da lo que a mí no me guste en el fútbol profesional si al final se van a seguir haciendo las cosas? Al final entiendo que se pueda generar más dinero por ciertas cosas, pero bueno, yo pondría el límite en ciertos aspectos que no los hay. A ver, se lo he preguntado a mis amigos, entonces mis amigos me dicen, a mí me da igual lo que hagas tú en el vestuario. Que yo no sé, algún día se van a meter hasta dentro del baño a ver lo que hago. Entonces, no sé, a mí no me interesaría, pero bueno, si vende, si se está puesto ahí será porque vende y porque a la gente le interesa.
Aquí me acuerdo siempre de Roberto Morales, que dice que a Unai Simón no le gusta nada. O sea, de las cosas que pasan en la vida, ¿no, Roberto? No le gusta nada, ¿no?
Está cruzado siempre.
Siempre, ¿verdad? Sí, sí.
O sea, mira, se está ganando el título 11 años después, salió en zona mixta en la Liga de Naciones y nos retó a todos, y es que no lo entiendo.
Sí, 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 es verdad. A mí, ¿sabes a quién me recuerda? No en el trato, sino en la forma de expresarse en la rueda de prensa, a Zubizarreta. Me recuerda mucho, que era... Sí. Un tipo así que muy pragmático, muy muy serio, que concedía poco en la rueda de prensa, ¿eh?
¿No? Pero Socorro, hay mucho futbolista que esta broma de la cámara no le gusta.
Sí, sí, no le gusta.
Y Ancelotti, por ejemplo.
Bueno, es a cada uno en su trabajo, que claro, cada uno piense si en su trabajo le gustaría que cuando está trabajando le tuvieran una cámara encima viendo lo que hacía. Pero bueno.
Pues nosotros tenemos que...
Es que nosotros no tenemos más remedio, ¿eh? No tenemos más
remedio. Pero es que nos pagan por eso.
Efectivamente. Bueno, chicos, pues nada, que entonces, ¿qué tiempo hace en
Noruega? Yo pondría a todos los futbolistas que no les gusta la cámara, yo les pondría una cláusula en su contrato. Sin cámara, te bajamos, me lo invento, 1 millón de euros. Con cámara, cobras tanto. Vamos a ver los que renunciarían a la cámara.
Yo creo que no pone el acento en lo más importante, que es el diabólico calendario, lo he dicho toda la vida y continúo, que el futbolista profesional admite sin rechistar. Oiga, es que cobra mucho. Bueno, pues muy bien, contra su salud. Entiendo yo, de eso no la ninguno, no entiendo. Cross.
En algún momento
puede que pase.
En algún momento puede que pase. ¿Qué temperatura tenemos en Oslo entonces a esta hora de la noche?
Hace un ratito 5 grados marcaba el termómetro del hall del hotel.
Muy bien. Ayer llovió una barbaridad. Hoy ha llovido muy poquito. A ver mañana el partido. Pero ayer cayó una buena chupa de agua.
Cayó agua, dime.
Joder, me puse a caldo. Fui a la Fortaleza, esta que es preciosa, por cierto. No llevaba ni paraguas y me puse a caldo, macho.
Muy bien, Maldini.
Le tenía que ver.
Bueno,
el pelo empapado.
Volví al hotel y me tuve que, con el secador que hay en los hoteles de la habitación, me tuve que secar los pantalones. Venía encharcado.
¿Y si has llevado a Maldini Junior jamón y chorizo y esas cosas que se hacen? ¿No?
Hombre, claro que sí. ¿No? Claro que sí. Hombre, imagínate. Se ha puesto unos ojitos. Lo hemos traído de todo. Lo hemos abastecido bien. Como
me parece correcto. Bueno, Maldini, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós, Lama. Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Adiós, Miguelito. Chao.
Chao, hasta luego.
Hasta luego, Guas, un abrazo.
Adiós, hermoso.
Adiós, Roberto Morales, hasta luego.
Un abrazo, Corro.
Más cosas aquí en Tiempo de Juego.